Ser Podcast.
Es lo último, la UCO de la Guardia Civil encontró 7.000 euros en efectivo del expresidente de la Diputación de Almería con el PP, 7.000 euros escondidos en la despensa de su hermana. Los tenían en fajos, en billetes de 50, con una etiqueta que ponía: este dinero es de Javier Aureliano, que es como se llama el expresidente de la Diputación. Detenido la semana pasada por su implicación en una trama de mordidas y blanqueo de dinero a cambio de adjudicaciones públicas presuntamente amañadas desde la Diputación. 7.000 euros del presidente de la Diputación y a su número 2, al que era vicepresidente, le encontraron, entre otras cosas, armas. Ser Almería, Javier Romero, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Este dinero es para Javier Aureliano y, aparte de eso, iPhones para toda la trama. Incluso armas, no solo, como dices, en la casa del exvicepresidente, sino también del alcalde de Fines. Nueva detonación en el PP de Almería, más detalles de ese informe de la Guardia Civil. Intervienen en una despensa de la casa del hermano, de la hermana, en este caso, del exvicepresidente, 7.620 euros en fajos, como comentas. Y además también la UCO se hace cargo también de esa intervención, de esa pistola. Y además también distintas anotaciones de distintas empresas para intentar que conseguir mordidas con dinero a la baja de 5, 6 o un 7%. Pero lo último que acabamos de conocer es que incluso cuando ha declarado delante de la Guardia Civil el fisio de Javier García, dijo que se estaba interesado en inversiones inmobiliarias por un valor de 900.000 euros. El shock en toda la provincia de Almería y en el PP de Andalucía es tremendo cuando se van conociendo más detalles de esta intervención de aparte del juez y también de la Guardia Civil. Ese es el titular a estas horas de la tarde.
Javier Romero, gracias. Entramos ahora mismo en el resto de la crónica de este miércoles, pero antes nos vamos en directo al Liceu de Barcelona, donde de un momento a otro va a empezar la gala de los Ondas que presenta Mara Torres. Entre los premiados, ya lo saben, Isaías Lafuente, el Gran Wyoming, Valeria Castro, 25 galardonados en total, a punto de recoger sus caballos alados. Laura Polo Dalfo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, acaba de empezar justo ahora la gala con Mara Torres en el centro de este Liceu, avanzando por el pasadizo central, y Viva Suecia ya colocados en el escenario para abrir esta gala, la número 72 de los premios Ondas. Hace muy poco que los premiados ya se han sentado, hemos podido hablar con algunos de ellos en la alfombra roja, por ejemplo con Paco Lobatón, premiado por la organización, que ha agradecido el reconocimiento y el valor que supone para su trabajo haber ganado este Ondas.
Significa un reconocimiento a las causas que he defendido, así es como lo quiero vivir y así es como lo voy a expresar hoy.
Por su parte, el premio a la trayectoria, Isaías Lafuente y el conductor del mejor programa, Toni Clapés, han querido destacar la importancia del equipo en la radio.
Cualquiera de los que me acompañan en la ventana. La radio es un medio muy coral y creo que es tan importante el trabajo que hace Francino como el trabajo que hace el último becario recién llegado.
Me hace ilusión de compartirlo con mi equipo, de ver cómo lo están disfrutando, de lo bien que se lo están pasando.
Ahora suena un aplauso para Mara Torres, quien hace nada ha asegurado en el balcón de Ser Catalunya que no estaba nerviosa, sino ilusionada por conducir esta gala y que si algo va mal...
Si falla algo, también estás tú para, claro, para darle naturalidad, ¿no? Todo puede pasar en un evento en directo. Lo que más temo es que se alargue más de la cuenta.
Su único miedo, decía, es que la gala se alargue más de la cuenta, pero espera hacerla, dice, lo más amena posible.
La gala la pueden seguir en Ser Más, a través también de nuestra aplicación, en cadenaser.com. Hoy tenemos edición express de Hora 25, porque y media llega Carrusel Deportivo. Jesús Gallego, muy buenas.
Buenas tardes, con el Olympiacos Real Madrid, alineación de Xavi Alonso con Mendy, Tchouaméni como novedades, Bellingham espera en el banquillo, arriba van a jugar Mbappé y Vinicius, y en el Metropolitano Atlético de Madrid, Inter de Milán, Musso es el portero del equipo de Simeone, Oblak es baja, Giuliano vuelve a un centro del campo muy nutrido porque solamente Julián Álvarez será el punta de rojiblanco.
Y nos queda la previsión del tiempo, Jordi Carbó, cuéntanos.
Destacamos que va a menos el viento, pero aún así soplará fuerte todavía en Aragón, Cataluña y Baleares. El sol mañana dominará en todo el país, pero cuidado, esta noche va a ser la más fría de la semana. En el interior, heladas frecuentes, incluso fuertes ya en la mitad norte de la península. Mañana a partir de la tarde empezará a subir un poco la temperatura, pero igualmente y a pesar del sol, continuará haciendo frío en todo el país.
Manos Limpias, que impulsó la causa contra Begoña Gómez, se acaba de quedar fuera del caso. Es de no creer lo que está pasando con este procedimiento. Hace unos días les contamos que el abogado que representaba a Manos Limpias había dejado el caso diciendo que la organización de ultraderecha buscaba con él fines políticos, que también tiene tela este descubrimiento que hizo el abogado tras un año y medio. Pero es que esta tarde hemos sabido que el juez Peinado ha echado directamente a Manos Limpias del proceso. Dice que por no aportar el justificante de la fianza que se exige a las acusaciones. Así que la organización ultra que impulsó esto al presentar una denuncia contra la mujer del presidente con recortes de prensa, ahora se queda fuera del caso. Pedro Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Carlos Peinado expulsa, sí, a Manos Limpias porque no ha enviado el justificante del pago de la fianza para ser acusación popular. Este pseudo sindicato ultra fue el que presentó la denuncia inicial con recortes de prensa, alguno falso, que sirvió para investigar a Begoña Gómez. El juez tomó esta decisión el pasado 24 de noviembre y ese día el abogado de este pseudo sindicato, Carlos Perales, dejó la dirección letrada porque decía que se había utilizado el procedimiento judicial como un instrumento para la obtención de fines de naturaleza política y que la abogacía no puede ser confundida con el activismo político. Además, añadía que las decisiones estratégicas que se toman responden en buena medida a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico. Ese mismo día, el juez Peinado expulsó a Manos Limpias del proceso.
Y a 24 horas de que el Supremo decida si manda a José Luis Ábalos a prisión preventiva o no por las altísimas penas de cárcel que le pide la Fiscalía para él, 24 años, a menos de 24 horas de esa vista para decidir qué pasa con las medidas cautelares de Ábalos, el exministro se ha lanzado contra el Gobierno abiertamente, empezando por Pedro Sánchez. El también exsecretario de Organización del PSOE ha alimentado las especulaciones sobre una supuesta reunión entre Sánchez, Otegi y Santos Cerdán en 2018 mientras se negociaba la moción de censura contra Rajoy. Esto lo publicó hace unos días El Español, con Koldo García, el que era asesor de Ábalos, que salió después a confirmarlo. Koldo está en las mismas que Ábalos. Mañana también tiene que ir al Supremo para que a él también le revisen las medidas cautelares. Y es el que primero insistió, Koldo, en que esa reunión se había producido en un caserío. Sánchez, cuando esto se publica, lo niega.
Eso es mentira.
El propio Otegi también.
No, es rotundamente falso que existiera tal reunión.
Y Ábalos, cuando el lunes le preguntamos en la SER por esa supuesta cita, nos dijo que tampoco sabía nada. Hoy cambia el cuento. Ha escrito en redes sociales que a él le contaron fuentes presenciales que esa entrevista existió. No dice qué fuentes, si fue Koldo o quién, pero lo dice. Y por si fuera poco, esta tarde Ábalos también ha apuntado contra Yolanda Díaz. Insinúa, también en redes sociales, que la vivienda oficial de la vicepresidenta la han usado personas sin derecho a ello. Todo esto sin pruebas. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El exministro socialista se ha lanzado hoy contra el Gobierno, primero contra Sánchez y después contra Yolanda Díaz, agarrándose a estas críticas que la vicepresidenta ha vertido contra él en La Sexta.
En este ministerio en el que me encuentro, mientras nos partíamos la cara cinco mujeres para salvar el modelo productivo de España haciendo ERTES y trabajadores y trabajadoras, presuntamente había aquí al lado unos golfos.
Ni siquiera era la primera vez que Díaz decía esto, pero Ábalos ha aprovechado para acusarla de hacer un mal uso de su vivienda en el ministerio, acusación que el equipo de la vicepresidenta ya ha desmentido. En el Gobierno y en el PSOE admiten que no entienden a qué se deben los ataques y el cambio de estrategia, pero defienden que no tienen nada que temer ni que esconder, porque todos son mentiras, decía Montero.
Me extrañaría de él ahora estuviera instalado en la mentira y en intentar algún comportamiento que habitualmente no lo hemos visto en la persona del señor Ábalos, pero me extraña que diga esto.
La vicepresidenta a primera ha vuelto a negar que Sánchez se reuniera con Otegi.
En la Audiencia Nacional el juez ha pedido al PSOE que le envíe todos los pagos en metálico que hizo entre 2017 y 2024 y la justificación de estos pagos. Son los primeros pasos del magistrado para investigar el sistema de liquidación de gastos en efectivo por parte del PSOE, pagos tanto a Ábalos como a Koldo García, una mecánica que el Supremo puso bajo sospecha y derivó a la Audiencia Nacional, que es la que indaga ahora en la contabilidad del Partido Socialista. Isabel Vega, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El juez ha tomado esta decisión tras una petición de la Fiscalía, que apunta en un informe la posibilidad de que, además de irregularidades, haya delitos de blanqueo de capitales o incluso un desfalco al PSOE en esa mecánica de liquidación de gastos en efectivo. Pide la relación de todos los que se hicieran entre 2017 y 2024 y el respaldo documental de los gastos como primera diligencia para esclarecer el origen de esos sobres de dinero de los los que hablaba Coldo García y que no se compadecen con sus propias liquidaciones. Tanto el exgerente del PSOE como una trabajadora de Ferraz apuntaron que podía tratarse de gastos acumulados con cargo a la Secretaría de Organización. El fiscal considera que esto hay que adverarlo porque Coldo García ni siquiera trabajaba allí. Además, el juez ha solicitado a la UCO un informe nuevo. Se trata de bucear en todas las conversaciones y dispositivos incautados para buscar las menciones a este sistema de reintegro en efectivo que el Supremo pidió que se investigara.
Día muy intenso mañana, por tanto, Ábalos y Coldo ante el Supremo, y en lo político, a las 11, empieza en Valencia el debate de investidura de Pérez Llorca para suceder a Mazón al frente de la Generalitat, con Mazón allí, en Les Corts, sentado que va a estar porque sigue siendo diputado. Esta tarde hemos sabido, por fin, más de un año después, lo que costó su comida en el Ventorro con Maribel Vilaplana mientras Valencia se inundaba. 165 euros por dos menús. Así sale en la factura que el dueño del restaurante ha enviado esta tarde a la jueza. Pero es una factura sin desglosar. No figuran las bebidas que pidieron ni tampoco la hora a la que se pagó la comida. Datos importantes, pero que no están en el documento que han aportado a la magistrada. También ha mandado el dueño del Ventorro fotos del reservado donde comieron los dos. Se pueden ver en cadenaser.com. La jueza lo pidió porque Vilaplana dijo, cuando declaró como testigo, que como estaban en una sala muy grande, Mazón se apartaba para hablar por teléfono y ella no pudo escuchar lo que decía. Juzguen ustedes viendo la foto. Pero la sala grande... tampoco es. Nos la describe José Forés Romero.
Hablamos de un salón sencillo, con mesa ovalada, 5 sillas, sofá, mueble auxiliar y 2 grandes ventanales. La dependencia tiene una puerta de acceso por la que, según declaró la periodista en su comparecencia ante la jueza, únicamente entró el dueño del restaurante durante la comida. Lo hizo para recibir la comanda y para entregarle unos documentos que le habían dado para que el presidente los firmara. La magistrada explicó que quería las medidas y la foto de la sala no solo para ilustrar el lugar, sino para valorar si quienes estaban allí podían escuchar conversaciones del presidente sobre la emergencia. Añade que la imagen por sí sola no bastaba, por lo que también requirió las medidas exactas para evaluar la acústica y la disposición del espacio.
Seguimos sumando, por tanto, un año después, piezas del puzzle. Mazón ha insistido hoy en que llegó andando aquella tarde al Palau de la Generalitat para intentar desmentir lo que cuenta el periódico Levante, citando fuentes del PP. Cuentan que fue Maribel Vilaplana quien dejó a Mazón con su coche cerca del Palau al filo de las 8. Mazón, de una forma un tanto alambicada, dice:
ya he dicho y ratifico que no me paré ni entré en ningún sitio, desde la puerta del parking hasta el Palau de la Generalitat, a donde vine andando. Entonces, esto es un asunto que es que no lo termino de comprender. Un interés que en un asunto que más parece de sálvame que de otra cosa, ¿no?
El asunto parece de sálvame, pero la hora a la que llegó al Palau no la dice. Tampoco explica qué hizo entre las 7 y las 7:34, cuando en lo peor de la tarde ni llamó a nadie ni cogió las llamadas que a él le hacían, ni siquiera su consejera responsable de la emergencia, Salomé Pradas. Mazón desmiente lo que le interesa, calla sobre lo que no, mientras su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, le ha contado hoy a la jueza que borró sus WhatsApps del 29 de octubre porque este verano cambió de móvil. Alejandro Becerra.
Sí, Cuenca, estrechísimo colaborador de Mazón, le ha dicho a la magistrada que tenía el móvil lleno en julio, lo cambió pero no hizo copias de seguridad, así que no conserva sus WhatsApps del día de la tragedia. Ha contado que después de hablar con Pradas a las 5 de la tarde advirtió al presidente de que la situación de Utiel se estaba complicando, a lo que Mazón le respondió que perfecto y que se comunicaría con la consellera para ir a la Eliana, donde se reunía el CECOPI. Para entonces, el barranco del Pollo se había desbordado en la cabecera, en Chiva. A Utiel ya no podía entrar ni la UME, pero Mazón seguía en el Ventorro. Según Cuenca, nadie le reclamó la presencia del presidente en el CECOPI.
La crónica de este día tiene otro sonido, el del presidente del tribunal que condenó al fiscal general del Estado, Andrés Martínez Arrieta, en tono de risas, haciendo referencia a la sentencia antes de que se hiciera público el fallo. Fue 2 días antes, cuando Martínez Arrieta estuvo dando un curso pagado del Colegio de Abogados de Madrid, que era acusación popular contra García Ortiz. Es decir, el presidente del tribunal y otros 2 de los magistrados que condenaron a García Ortiz participaron durante la deliberación de ese juicio en un curso que organizaba la acusación que impulsó la denuncia contra el fiscal general. 4 años de cárcel pedía para García Ortiz el Colegio de Abogados de Madrid. Esto, que es legal, pero de una estética bastante cuestionable, lo ha adelantado el diario.es, pero como decimos, no es todo. Lo más llamativo es que Martínez Arrieta, el presidente del tribunal, terminó así, de esta forma, su clase durante esas jornadas.
Y no Con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de fiscal.
Concluyo que tengo que poner la sentencia del fiscal general, lo ha avanzado Televisión Española. Y no es solo el tono o las risas de quien le escucha, además. Es que Arrieta dijo esto, como decíamos, dos días antes de que se hiciese el público que era él quien iba a redactar la sentencia condenatoria contra García Ortiz, porque la ponente inicial, Susana Polo, proponía absolver al fiscal. Dos días antes de que esto se hiciera público, Arrieta dijo entre risas que tenía que poner la sentencia del fiscal, algo que permitía intuir el sentido del fallo de la condena, Pedro.
La polémica, sí, Isa, por el curso del Colegio de Abogados de Madrid, que arrancó en plena deliberación de la sentencia, que no se nos olvide, en la sede de esta institución, que ha sido una de las acusaciones contra Álvaro García Ortiz, no para de crecer. Es una formación que coordina el magistrado del Supremo, Antonio del Moral, que contó esta vez con Juan Ramón Verdugo y Andrés Martínez Arrieta. Los tres forman parte de la sala que juzgó a García Ortiz y los tres se han inclinado por condenarle. Es habitual, tú lo decías, que jueces y fiscales participen en este tipo de cursos, pero lo que no es habitual es que un magistrado revelara el sentido de las deliberaciones como hizo Andrés Martínez Arrieta al término de esa clase. Concluyo porque tengo que ir a poner la sentencia del fiscal general. Era efectivamente el 18 de noviembre y hasta dos días después no supimos que la ponencia había cambiado de manos de Susana Polo, que en todas las quinielas figuraba como en contra de la condena, a un magistrado que es de los que va a condenar, como es Martínez Arrieta.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
La condena del fiscal ha centrado el cara a cara entre Feijóo y Sánchez en el Congreso, con más voluntad que acierto en el caso de Feijóo, que se ha liado al final de su intervención.
No hace mucho usted preguntó quién iba a pedir perdón al fiscal general del Estado. Visto lo visto, ¿usted va a pedir perdón a los españoles? ¿Sabe una cosa? Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará
Anatomía de un farsante, quería decir Feijóo haciendo un chiste con el libro de Javier Cercas, pero se le había acabado el tiempo y como se ha liado no se le ha escuchado. Sánchez no lo ha dejado pasar.
Entre sus virtudes, señor Feijóo, no está el de ser un buen parlamentario. De todas formas, le diré una cosa, señor Feijóo, la izquierda no pide ni permiso ni perdón para gobernar. Ahí están los resultados de la gestión.
Hoy, además, el Consejo General del Poder Judicial ha avalado por unanimidad a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. Es un informe no vinculante, pero todos los vocales han dado su visto bueno a la candidata propuesta por el Gobierno para sustituir a García Ortiz. Ahora Peramato tiene que comparecer en el Congreso y después podrá ya tomar posesión.
Hora 25. Con Isabel Villar.
El emérito que tuvo que pagar Hacienda más de 4 millones de euros en regularizaciones fiscales por dinero que tenía oculto, el emérito dice que no se arrepiente de nada. Lo ha dicho en una entrevista en la televisión francesa para presentar sus memorias, que no se arrepiente de nada de lo que hizo durante su reinado, que ahora tendría más cuidado y que espera que los españoles lo entiendan. María Manjabacas.
Ni pide perdón ni se arrepiente. En su primera entrevista a la televisión pública francesa desde Abu Dhabi, el rey es lacónico respondiendo a las preguntas del periodista. ¿Se arrepiente? No. ¿Tiene remordimientos? Tampoco.
¿Mais vous avez des regrets?
No.
¿Y des remords?
No, no. Je tâche de ne pas les avoir.
Si c'était à refaire, vous... ¿Vous feriez plus attention?
Si lo volviera a hacer, lo haría con más cuidado, le pregunta naturalmente. Dice, también se le ha preguntado por lo que ha pesado más, los regalos millonarios de los jeques o los amoríos. Lo peor, dice, en España es el dinero. Es lo más importante, pero todo es malo. En su vida ha descuidado la familia, reconoce, pero espera que los españoles comprendan lo que hizo.
He servido a España y a los españoles. A veces no he prestado atención a la familia y espero que me perdonen y que los españoles comprendan todo lo que he hecho.
En relación a sus escándalos financieros y amorosos, dice que ya está todo resuelto, que todo ha terminado, que está tranquilo y en el campo político de lo que más orgulloso se siente es de la Constitución.
Un hombre joven de 28 años ha estrangulado hoy a su novia, una chica de 25, en Campillo, Málaga. La ha matado y después se ha entregado a la Guardia Civil. Será Andalucía Centro, Fernando González.
Ha sido en torno a la una de la tarde cuando un individuo se ha personado en dependencias de la Guardia Civil de Martos, en Jaén, confesando que podría haber matado a su expareja esta misma mañana en Campillos, en Málaga. Los agentes acudieron al domicilio donde encontraron el cuerpo de la joven. Es una chica de 25 años que presenta presentaba signos de haber sido estrangulada. Se llamaba Concepción y había estado en el sistema Biogen anteriormente por malos tratos en una relación anterior. Él también había sido denunciado en su día por otra expareja. El individuo permanece ingresado en dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial. En Campillos se han decretado 3 días de luto oficial. Para mañana mediodía se ha convocado una concentración de repulsa.
Y el incendio en un complejo de rascacielos de Hong Kong deja ya 36 personas muertas y casi 300 a las que las autoridades no pueden localizar. La urbanización que ha ardido tenía 2.000 apartamentos. Victoria García.
El incendio de estos rascacielos, que albergaban a más de 4.600 vecinos, está controlado. Ha sido de nivel 5, el mayor en la emergencia hongkonesa. El gobierno del enclave autónomo chino ha explicado que hay muchos desaparecidos, pero que a esta hora han encontrado los cuerpos de 36 personas. También han rescatado a un bebé y a una anciana con vida durante las primeras horas de la noche. Uno de los fallecidos es un bombero de 37 años que murió quemado mientras combatía las llamas y sacaba del lugar a una adolescente. Hay 30 hospitalizados, 7 de ellos con quemaduras graves. El departamento de vivienda ya ha ubicado a más de 40 familias que residían en el complejo. Algunos de ellos aseguran que las alarmas no funcionaron y que las llamas se propagaron en cuestión de segundos.
La mirada de Xavier Vidal Folk.
Escribe José Luis Ábalos una anécdota y hay tanto morbo o tantas ganas de saber que parece que no hubiese mañana. Pero es una anécdota. Ábalos asegura, sin citar fuentes, que supo de una reunión entre Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en un caserío donde se habría tratado de la moción de censura a Mariano Rajoy. Lo relevante es que esta censura se produjo con el apoyo de Bildu, como del PNV y de otros, pero esa reunión preparatoria ha sido desmentida por Sánchez y por Otegi. Más que estos encuentros políticos o no encuentros del ahora presidente con terceras personas, nos interesarían otras cosas de Ábalos y con apoyatura verdadera. Las relaciones entre ambos, si le explicó cuestiones de contratos o recursos públicos o se las ocultó, si Cerdán jugaba algún papel, si sus conversaciones con los ministerios se realizaron con los ministros titulares o con sus subordinados, si ciertamente colocaba personas muy, muy, muy cercanas en organismos del Estado y, en su caso, con qué justificación. Las duras acusaciones contra el antiguo y todopoderoso secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, por las que se le piden 24 años de cárcel, merecen respuestas claras y categóricas, no comentarios difusos y anecdóticos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.